Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Oyentes que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, el programa radial de la editorial de la Universidad del Rosario, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a esta nueva emisión con la canción Easy On Me, el más reciente sencillo musical de la cantautora británica Adele, canción con la cual le doy la bienvenida a nuestras panelistas del día de hoy, María Camila Núñez y Julia Martínez. María Camila, bienvenida.
Hola, buenos días, Laura, y muchas gracias. Pues muy contenta de estar en esta nueva emisión de Las Voces del Libro de la editorial, en vivo también por U Rosario Radio y por nuestro Facebook.
Así es, un saludo también para Julia Martínez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy usted?
Hola Laura, hola María Camila, y un saludo para todas las personas que nos escuchan y ahora nos ven por las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario. Muy emocionada de estar aquí de nuevo hablando sobre el maravilloso mundo de la edición y bueno, en esta oportunidad con un tema bastante interesante que ya Laura les presentará a continuación.
Así es, pero bueno, antes de dar inicio a nuestro tema del día de hoy, le recuerdo a todas las personas, oyentes y seguidores que nos pueden escuchar a través de nuestra página web urrosarioradio.co y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify, Deezer, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán escuchar y descargar todos nuestros programas. De igual manera, los invitamos a ser parte de esta nueva emisión de Las Voces del Libro a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR y como U Rosario Radio. Recuerden que en la editorial de la Universidad del Rosario somos múltiples formas de ver el mundo y sin más que decir, damos inicio a la primera parte de un nuevo programa de Que Leen los Profes, un espacio en el que invitamos a profesores de distintas facultades y programas de la universidad para conocer más acerca de sus gustos e intereses literarios. Programa para el cual hoy tenemos un invitado muy especial, María Camila, a quien tenemos el día de hoy.
Muchas gracias, Laura. Pues ahí para las personas que nos están viendo en vivo, lo están viendo ya en pantalla, y para las personas que nos escuchan, pues les presento. Estamos con el profesor Sebastián Vargas Álvarez. Él es historiador y magíster en estudios culturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y doctor en historia por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Él actualmente se desempeña como profesor principal de carrera del programa de historia de la Escuela de Ciencias Humanas de nuestra universidad, y su principal área de investigaciones e intervención son las políticas de la memoria y los usos públicos de la historia. Entonces, pues buenos días, profesor Sebastián, y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Las Voces del Libro.
Hola, María Camila, muy buenos días y muchísimas gracias a Julia, Laura, Diego, todo el equipo por la invitación. Muy feliz de estar acá conversando con ustedes hoy.
Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Las Voces del Libro. Yo quisiera entonces, para iniciar con esta pequeña emisión de Que Leen los Profes, preguntándole por su relación con los libros. ¿Cuál es su primer recuerdo sobre los libros? ¿Desde qué edad empezó a leer? ¿Y quién lo introdujo al mundo literario?
Muchas gracias, Laura, por la pregunta. No lo había pensado, pero desde pequeño, ¿no? Desde niño en mi casa siempre hubo libros. Vengo de una familia de humanistas. Mi papá es sociólogo y mi mamá, que en paz descanse, era profesional en estudios literarios. Fue profesora de español y bibliotecaria, de manera que desde chiquito siempre he tenido una relación muy cercana con los libros.
Hola, Sebastián. Un gusto saludarlo de nuevo. Bueno, yo quisiera entonces ahondar un poco en esa pregunta que le acaba de hacer Laura y quisiera que nos contara sobre cuál es el primer libro o el primer recuerdo que tiene para acercarse a la literatura y quizás cómo fue ese recorrido literario que lo acercó a la historia, que de pronto, pues, no sé, lo fue guiando por ese camino académico.
Pues yo creo que lo académico es distinto como al gusto literario, pero a ver, desde pequeño recuerdo que había muchos libros como de China y de la Unión Soviética, porque no sé, esas cosas llegaban un poco en los años 70 y realmente eran libros infantiles o juveniles de mis hermanos mayores que luego como que por el reciclaje me llegaron a mí. Desde pequeño, pues obviamente estos libros infantiles ilustrados para mí fueron muy importantes, los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, cosas así. Y desde pequeño, por ejemplo, Asterix o Tintín, pues fueron historietas o libros que estuvieron presentes en la casa. Entonces, eso fue como el de lo que me acuerdo, ¿no? De pequeño. Quizás ya más preadolescente o adolescente tuve un acercamiento con la ciencia ficción y la literatura fantástica. Mi hermana, cuando tenía quizás 10 o 11 años, me regaló El Señor de los Anillos y bueno, como que Tolkien fue muy importante en esa etapa de mi vida para también imaginar como desde la fantasía mundos pasados y yo creo que ahí me comencé a interesar mucho, mucho por la historia. Ya luego pues fue obviamente a la carrera que apliqué cuando quise comenzar la universidad, pero sí, yo creo que no había una relación tan entre lo académico y la literatura. En el colegio, ya en décimo, en once, en clases de ciencias sociales, por ejemplo, la crónica de Alfredo Molano, ciertos libros como sobre la historia de Colombia, la violencia, etcétera. Comencé a leer y a interesarme más ya por las ciencias sociales y la historia, pero no desde el punto de vista literario, sino ya como, pues como de la investigación social. Entonces creo que esos son como algunos referentes.
Está muy interesante esto y acá, digamos, en nuestra investigación, encontré que usted es colector de discos de vinilo, aparte de pues un ávido lector tanto de literatura como de pues textos académicos, por supuesto. Quería preguntarle que nos cuente en su biblioteca qué tesoros tiene. O sea, ¿tiene de pronto alguna primera edición por ahí guardada o su libro favorito de la niñez? Y no solamente de libros, sino también cuál es el tesoro que tiene de sus coleccionables de vinilo. ¿Qué nos puede contar ahí que tiene guardado, que mejor dicho está súper orgulloso?
Gracias, María Camila. Bueno, estoy orgulloso en general de toda la colección, tanto de libros como de discos o cassettes o CDs, porque pues más que una joya o un elemento así en particular, me gusta mucho la diversidad, tener cosas de diferentes partes del mundo, de diferentes épocas, pues como que en tanto historiador, pero también como, no sé, esa maña de coleccionista, como de tener algo, un archivo, ¿no? Un archivo muy completo de diferentes cosas. Entonces, sí, digamos, pensando en los discos, me interesa mucho también la música colombiana, entonces ya sea desde cumbia, pues música del Pacífico o carranga, o sí, pero también el rock colombiano, entonces así. Primeras ediciones y eso, pues a veces es difícil de conseguir o a veces es muy caro, pero por ejemplo un disco que me parece muy curioso y muy interesante es justamente un disco de cumbia, ahorita no recuerdo el nombre del grupo, sí, del título del disco, pero es un misprint, es un error. Entonces por un lado está La Casa del Sol Naciente de los Speakers y trae la carátula del disco de cumbia y por un lado el disco de cumbia, pero por el otro lado es uno de los lados de este disco de los Speakers, que es uno de los primeros discos del rock and roll colombiano. Entonces, ese dato curioso, como este error del sello Bambuco, es uno de los discos así como curiosos que tengo. Y bueno, de libros, primeras ediciones, algunas herencias que he tenido de mi papá o de colegas. Pues me interesa mucho, mucho como la historia de las ciencias sociales. Entonces tengo muchos libros desde los años 50 más o menos, de sociología, de antropología, de historia, y algunos incluso del siglo XIX, ¿no? Entonces ahí son como pequeños tesoros.
Profesor, yo quisiera seguir con las preguntas un poco más de introducción y quisiera preguntarle cuál es su género literario, cuál es el género que hoy en día consume más y qué autor o autor es el que usted siempre recomendaría o recomienda cuando le hacen la pregunta sobre qué leer.
Pues hay mucho, o sea, a mí me gusta mucho la diversidad y también la diversidad de literaturas. Pero en los últimos años, también la época que viví en México, pues ya en los últimos años que he tenido más posibilidad de viajar a diferentes países, me interesa mucho la novela gráfica o el cómic. Yo creo que es un tipo de literatura que es muy chévere y que también sirve mucho para entender la historia, la sociedad, la cultura de diferentes contextos. De hecho, uno de mis sueños pedagógicos, y espero poder cumplirlo pronto, es hacer una historia especial que se llama Historia y Cómic, en la cual pues podamos abordar la novela gráfica o el cómic como una herramienta para el aprendizaje y también como la narrativa de la historia. Entonces, por ejemplo, acá uno de los últimos uno de los últimos libros que leí fue este, Tres Horizontes, de Lina Flores y Pablo Pérez. Esto es de Cohete Comics, que es una editorial independiente muy, muy chévere de acá de Colombia. Y esas son las vidas de tres mujeres de Medellín. Una bailarina, una antropóloga activista feminista y una periodista. Entonces, ese tipo de historias creo que ellos son muy valiosas para divertirse, para aprender, para pasar un buen rato, pero incluso también se pueden utilizar en salones de clase. También, bueno, una de mis escritoras favoritas es Chimamanda Adichie, que de Nigeria, porque, bueno, creo que yo a ella la conocí a través de una conferencia que ella da sobre la historia, siendo ella escritora, que se llama El peligro de la historia única, y ya luego, pues, de ahí pasé a la novela. Me gusta mucho un libro de cuentos que ella tiene que se llama Algo alrededor de tu cuello. Y este libro en particular sobre el duelo me ayudó mucho luego de que murió mi mamá, como también desde la literatura y desde las letras a encarar esos procesos. Ella es una de mis escritoras favoritas, pero pues hay muchos otros. Me gusta leer, por ejemplo, sobre fútbol, tanto pues fútbol y cultura popular. Por ejemplo, hay una editorial española que se llama Los Libros del Queyo, que digamos varios escritores como de diferentes ciudades de España cuentan su historia con su equipo de fútbol, el Rayo Vallecano, el Athletic de Bilbao, etcétera. Esos cuentos cortos como, o no cuentos, porque son también, no es ficción, sobre el tema como de fútbol y cultura popular me gusta bastante. Poesía, no, es un gusto más reciente, nunca me gustó mucho la poesía, pero últimamente sí. Esos, por ejemplo, unos poemas de María Mercedes Carranza, que se llama El canto de las moscas, que es sobre la violencia, digamos, el conflicto. Son unos poemas muy fuertes, pero pues muy chéveres. Y este es de una editorial que se llama Frailejón. Me gusta mucho, mucho poder ir a librerías y conseguir como cosas de editoriales independientes, ¿sí? Acá en Bogotá aconsejo sobre todo dos, La Valija de Fuego y en Teusaquillo Prosa del Mundo. Ahí consiguen libros muy bonitos y muy interesantes. Esas son como algunas cosas que traje cuando me invitaron, fue como lo que tenía a mano.
Creo que todos nos emocionamos bastante cuando habló de Chimamanda, porque en este programa hemos hecho bastantes recomendaciones sobre ella. Y recientemente, un dato curioso, adquirí un libro que ella escribió sobre el feminismo, sobre cómo enseñar feminismo, y se lo regalé a mi mamá. Y bueno, es bastante enriquecedor. Pero bueno, siguiendo con la conversación y ahondando un poco más, sobre cómo lee el profesor Sebastián Vargas, yo le quiero preguntar precisamente sobre esto que nos contaba. Bueno, nos recomendó unos lugares para ir a comprar libros, pero yo quisiera saber, y usted nos comenta que, digamos, le gusta bastante la diversidad, tener una diversidad de cosas, de textos, de objetos. Entonces, ¿de qué forma usted selecciona estos libros? ¿Cuál es su criterio? Me imagino que dependerá igual de sus búsquedas personales de cada momento de su vida, pero ¿cuáles son esos lugares en donde usted suele adquirirlos? ¿Cómo los busca? ¿Y qué lugar después ocupan en su casa esos libros que usted compra o adquiere?
El micrófono, profe, qué pena.
Perdón. 2 años y todavía no aprendemos. Bueno, ya mencioné algunas librerías independientes como Prosa del Mundo, como La Valija de Fuego, pero también en otras ciudades, en Pasto, en Pereira, en Medellín, hay muchas editoriales independientes y una manera de conocerlas también es a partir de, pues por ejemplo, de las redes sociales, de Instagram o así, pero pues el internet sí es una herramienta muy importante para conocer estas otras librerías que quedan en diferentes partes y también poder pedir los libros, ¿no? Yo también soy un consumidor, un usuario muy frecuente de los libreros, ¿sí? Entonces también por Instagram sigo a muchos libreros como Viejo Librero, por ejemplo, como Árbol de Tinta, bueno, muchos, muchos. Y entonces, claro, ahí por Instagram uno ve algunos libros, los libros de segunda tienen la ventaja que son pues mucho más económicos y que hay joyas y que hay, digamos, primeras ediciones o ediciones que ya no se consiguen en las librerías. Entonces, básicamente, por ejemplo, la colección que yo tengo de ciencias sociales es toda a partir de libreros, ¿no? De ediciones, digamos, descontinuadas o difíciles de conseguir que uno puede ver publicadas en Instagram y pues, digamos que a uno ya lo conocen y pues uno hace la compra, digamos, por internet y llegan los libros. Y también, pues, frente a la pregunta de qué lugar les doy o cómo los organizo, pues realmente en mi casa tengo una biblioteca grande como para cuestiones de literatura, de ficción, de diseño. Bueno, me gustan también, por ejemplo, los catálogos de museos, de exposiciones o de cosas de arte. Y otra parte ya en mi estudio, y esto lo tengo en la sala, y otra parte ya en el estudio, que es pues las cuestiones de historia, de ciencias sociales, de teoría, las cosas académicas. Tengo como 2 espacios diferenciados. En mi casa en La Calera, actualmente yo no estoy ahí, sino que estoy en Bogotá, en casa de mi hermana, y pues tengo las cosas que voy consiguiendo en mi habitación, y cuando voy a Calera, pues voy y los organizo. Para mí es muy importante eso, organizar todo muy bien, por géneros, por, bueno, en fin. Y en cuanto a los discos, también, pues he tenido muchos como de herencias familiares, y los que nuevos que voy consiguiendo son o discos nuevos, pues que pueden ser de cosas nuevas, o sobre todo a mí me gusta más la música, ¿no?, de los 60, 70, 80 y 90. Entonces son discos nuevos que son reediciones, o pues también hay muchas tiendas de segunda o gente que los dealers, ¿no? Tengo varios dealers en hartas ciudades y uno pues va pidiendo los discos de segunda. Y un criterio para mí fundamental es la parte visual, o sea, tanto el grupo, la música, el disco, como también pues la carátula, digamos que para mí es fundamental, y eso es algo que distingue mucho como la música análoga de la música en Spotify o en este tipo de plataformas que yo no utilizo, ¿no? A mí me gusta más tener como los discos, ver la carátula, y pues hablando de libros y literatura, leer, porque también todos estos discos traen sus insertos como con la historia del disco, del grupo, bueno, en fin. Entonces es como todo el objeto, la materialidad que uno disfruta y también la parte visual. Entonces eso con respecto a los discos, que también los tengo organizados por géneros.
Eso me parece muy interesante porque el profe nos ha mencionado muchísimas cosas sobre lo que es la actividad de leer. Entonces nos ha mostrado que es como buscar los libros que no le gustan o buscar esas joyas. Y yo creo que también se está configurando, yo no sé si ustedes opinan lo mismo, Laura y Julia, este es el profe en el que uno va a terminar preguntándole, profe, recomiéndeme una librería, profe, recomiéndeme algún libro de este, no sé, de este autor. O también incluso dónde podemos conseguir unos libros vintage bien interesantes e incluso discos. Yo no sé nada de discos, pero acá el profe nos está dando, mejor dicho, todos los materiales necesarios. Quería preguntarle una cosa, acá ya como tipo chisme, profe, si no le molesta. A mí me pasa que a veces entro en una manía de comprar libros y entonces termino comprando 5 libros, pero entonces luego tal vez me duran, no sé, mucho tiempo antes de que los pueda leer y abrir y leer. Entonces, ¿a usted le pasa eso? ¿De pronto se encontró con tremendo tesoro y terminó comprando 3 libros y los puso en la biblioteca, los organizó, pero tal vez no los ha leído? ¿Tiene algún libro que todavía no ha leído en su biblioteca?
Claro, María Camila, muchísimas. Aquí pasa lo mismo que dice Renan Silva sobre los documentos de archivo, y es que llegan más, la velocidad a la que llegan los documentos al archivo es mucho mayor a la velocidad que tiene el archivero de organizarlos y de escribirlos, o el investigador de poder ir a consultarlos. El volumen de información siempre va a ser mayor. Mi consejo es que si les gusta algo, siempre ténganlo, porque nunca saben en qué momento lo van a necesitar consultar o les va a dar ganas leerlo. Entonces, en ese sentido, pues sí, obviamente a mí me pasa que también compro mucho más del tiempo que tengo para leer, porque además desde la pandemia tenemos muchísimo más trabajo. Entonces, usualmente reservo un tiempo del fin de semana para leer, pero para leer cosas no, que no tienen que ver con historia o con cosas académicas o con el trabajo, pero pues cada vez es más difícil y hay menos tiempo. Entonces, sí, hay muchas cosas que tengo como en ese por leer, tanto de literatura como de cuestiones académicas. También puedes ver un libro interesante sobre una teoría de algo y sabes, esto me sirve para cosa. Y a mí me gusta tenerlo, a mí me gusta tenerlo en la biblioteca y saber qué es lo que tengo y qué puedo consultar en el futuro. Y pues yo creo que el que diga que se ha leído toda su biblioteca miente, porque siempre es muchísimo más lo que tenemos que el tiempo que tenemos para leer. Y ahí también doy un consejo, por eso son chéveres las novelas gráficas o los libros de cuentos, porque son mucho más rápidos de leer y como que también son muy chéveres. Las novelas yo las escojo muy bien porque no tengo el tiempo de leerme todas las novelas, entonces ahí también por eso prefiero otros formatos, otros géneros literarios.
Profesor, yo quisiera seguir con las preguntas. Ya hablamos un poco de su biblioteca, de su colección de libros, de su colección de discos. Nosotros, bueno, por lo general hemos tenido programas previos a esta emisión y una pregunta que siempre nos gusta hacerle a los profesores es ¿cómo fue ese proceso de heredar libros? Quiero que nos cuente un poco qué libros ha heredado y que hacen parte, digamos, como esa colección de esos grandes tesoros de libros y discos, pero eventualmente que también nos cuente si usted ya ha pensado de pronto en un posible heredero de esa gran colección de libros, discos y pues textos académicos que hacen parte hoy en día de su biblioteca.
Gracias, Laura. Sí, tengo muchas herencias, como ya les decía, tanto de libros como de discos, como de muchas otras cosas que pues he tenido la fortuna como de recibir, ya sea de mis papás. Algo que es bonito también son los regalos, ¿no? De pronto en un cumpleaños alguien te regala un libro y tú los atesoras mucho porque también significa un momento o una relación con una persona. Y pues lo de la herencia, yo lo he pensado sí con los libros, pero más con los discos. Yo creo que ya tengo una colección interesante y valiosa que me gustaría o bien con mi familia o bien de pronto hacerla pública de alguna forma, sería chévere. Y frente a esto que tú preguntas, hay un proyecto que a mí me gusta mucho, 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 que es la Sala de los Escritores. Es un proyecto que tienen en la Biblioteca Nacional de México, en la Ciudad de México, cerca al Metro Valderas, está la, y bueno, en lo que era la Ciudadela, un antiguo cuartel, hicieron una, está la Biblioteca Nacional, y allí hicieron un proyecto museográfico, podríamos llamar, o de curaduría, en donde tienen como 5 o 6 salas de escritores, que son armadas a partir de donaciones particulares. La Biblioteca Nacional en Colombia también lo tiene, ¿no? Los fondos de los diferentes escritores, sobre todo del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. En este caso es mucho más reciente, son escritores del siglo XX. Ahorita no me acuerdo sino solo de Monsiváis. Carlos Monsiváis tiene una de estas salas. Él dona su biblioteca, la hace pública. Pues obviamente una biblioteca de un personaje como Monsiváis, pues es una gran biblioteca, una muy interesante biblioteca. Y luego unos diseñadores, museógrafos, etcétera, diseñan este espacio también teniendo en cuenta la personalidad del autor. Entonces no es solo los libros, sino también cómo se construye todo un espacio para esto. Es muy, muy bonito. Y hay como 5 o 6 diferentes. Y también es muy bonito por ahí, pues tú puedes ir allá a estudiar, a escribir tu tesis. También es un espacio de biblioteca en donde también tú ves, bueno, qué leía este señor o esta escritora. Entonces, ese tipo de cosas me parecen muy interesantes, ¿no? Como reflexionar sobre las colecciones propias y ir más allá también del ego, del sujeto, del individuo, y ver cómo eso también puede trascender y volverse público o colectivo, me parece súper chévere.
Así es, profesor. Bueno, y antes de irnos a una pequeña pausa, le recuerdo a todos nuestros oyentes y seguidores que nos encontramos hablando con Sebastián Vargas Álvarez, profesor principal de carrera y director del programa de Historia de la Escuela de Ciencias Humanas. No olviden que pueden dejar sus comentarios, preguntas para el profesor a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UERE y como U Rosario Radio. Vamos a una pequeña pausa de 10 segundos y ya volvemos con esta segunda parte del programa que leemos, profes.
Estás escuchando Las Voces del Libro. When I was young, should have known better, and I can't feel no
more. El libro, programa de la editorial de la Universidad de Rosario por U Rosario Radio, con la canción Ofelia, el sencillo principal del álbum de estudio Cleopatra de la banda de rock estadounidense The Lumineers, canción con la cual damos inicio a esta segunda parte del programa que leen los profes, para lo cual yo quisiera agarrar la pregunta previa en donde el profesor nos hablaba un poco como de estos espacios y quisiera preguntarle específicamente por esos gustos de pronto que tiene sobre esos lugares, momentos, de pronto si tiene una hora, un lugar específico en donde le gusta sentarse a leer y compartir de pronto un poco más sobre música, de pronto escuchar un vinilo, a leer un poco de literatura, volver a sus libros favoritos. Quisiera que nos hablara un poquito de esas particularidades que hacen parte de nuestros hábitos de lectura.
Gracias, Laura. Bueno, a mí me gusta leer en la casa. Digamos, creo que es importante como la privacidad o sentirse uno cómodo. Particularmente en mi casa en Calera, pues tengo la ventaja que hay mucha luz, que la vista es bonita, que es como muy relajado, ¿no? Para sentarse y leer o escuchar un buen disco, ¿no? Con un buen trago o con un café, es como me gusta eso. Pero también soy muy práctico y me gustan estos libros, sobre todo no muy, muy grandes, que puedes cargar en un bolso, en una mochila, en una maleta, porque siempre vas a necesitar un libro, como en una cita médica, en una vuelta, algo, siempre vas a tener tiempo y es mejor que estar viendo el celular, coger un libro, y para mí eso es importante. Por eso cuando se me olvida y salgo sin un libro y lo necesito, me da mucha piedra. Entonces creo que un buen consejo es siempre andar con un libro que uno esté leyendo en la maleta. Y un tercer espacio o situación muy chévere para la lectura son los viajes. A mí me gusta, por ejemplo, estuve hace unos par de años, tuve la oportunidad de estar en Portugal y me parecía muy chévere, por ejemplo, leer, no me acuerdo el título del libro, pero José Saramago tiene un libro sobre Portugal. Entonces es muy chévere como ir leyendo sobre el lugar en el que estás. O por ejemplo, recuerdo en un tren que me tocó tomar de muchas horas de Buenos Aires a Córdoba, leyendo Biblia, leyendo literatura argentina, como que realmente te hace estar en el lugar la literatura, Entonces, creo que la lectura en los viajes es fundamental. Además, pues que las esperas en los buses, los trenes, los aeropuertos, en los mismos medios de transporte puede ser eterna. La lectura es un gran compañero de viaje.
Sí, estoy completamente de acuerdo, pero también creo que pasa, o no sé, a mí me pasa que, claro, de tanto que uno los carga de pronto en un viaje o en el bolso, en la mochila, terminan todos dobladitos, como con las orejitas, entonces, bueno, pero parte del viaje creo que es la historia. Profe, pues, quería...
María Camila, sobre eso,
sí.
Ya sea un libro pues que uno utilice en la carrera académica o un libro de literatura, bueno, ahí está el famoso debate de si rayo o no el libro, de si
de
lo
acuerdo.
Doblo, lo daño, lo cuido. Yo creo que las cosas son para usarlas y disfrutarlas, y la misma arruguita y doblez y todo, o mancha de tinto, hace parte de la historia de ese objeto. Entonces, yo no tengo problema con eso. Bueno, tampoco es que voy a rayar el disco o algo así, pero...
Sí, de acuerdo.
Son para usarlas.
Sí, completamente de acuerdo. Sí, me da como pesar porque es como estrenar las cosas, ¿no? Pero tengo un libro que me acompañó en un viaje como, no me acuerdo a dónde, y ese pobre libro está trajinado, pobrecito, pero fue una gran memoria leer ese libro en ese viaje. Entonces, bueno, excelente, profe. Yo quería de pronto cambiar un poquito el foco a una pregunta que siempre me gusta hacerle a los profes y las profes que tenemos en esta, en este programa. Y además me parece muy interesante también porque... pues como que su trabajo se relaciona mucho, bueno, es lo que puedo percibir, se relaciona mucho con lo, como con esos gustos que tiene la literatura, especialmente pronto con la novela gráfica. ¿Usted qué diría, cuál diría usted que es el libro que todo estudiante de historia debe leer? No necesariamente académico, sino de pronto de literatura, pero si se le ocurre uno de académico también. ¿Cuál sería uno que usted dice, cualquier persona que estudie historia tiene que leer este libro?
Yo creo que los clásicos de la literatura siempre van a hablar de historia y de, más que de una historia fáctica, real, de cómo, de su época, ¿no? De los imaginarios, los deseos, las preocupaciones de su época. Por ejemplo, se mencionó mucho ahorita, hace año y medio, no sé, que comenzó la pandemia. Por ejemplo, La Peste de Camus o el de Camerón de Boccaccio, pues nos remontaban también como ese miedo a la enfermedad y ese miedo a la peste. Entonces yo creo que esos grandes clásicos de la literatura en general, pero ya para dar un ejemplo más local y mucho más cercano, hay un libro que a mí me parece muy chévere y que recomiendo a cualquier estudiante de historia, que es La Carroza de Bolívar de Evelio Rosero, que nos habla de las tensiones de la memoria en un lugar súper interesante del país, súper marginalizado también en la historia y en la cultura del país, que es Nariño, ¿sí? Pasto y Nariño y el suroccidente colombiano, y cómo ahí hay una tensión muy fuerte en la memoria colectiva, en la memoria nacional, y cómo hay unas identidades regionales y locales que han estado contrapuestas como con el centralismo y con el proyecto de nación colombiano. A veces me parece un excelente ejemplo, como por decir algo más local y más, no tan, pues como parte así de la literatura, los grandes clásicos, en fin. Pero sí, podríamos dar cualquier otro ejemplo. Yo creo que la literatura es una herramienta muy importante para comprender la historia y la memoria.
Eso es muy interesante y yo precisamente quiero continuar por ese camino. Si bien el profesor al inicio del programa nos hacía una distinción claramente entre literatura y academia, pues yo quisiera ir un poco por ese lado para preguntarle cuál fue la sensación o de pronto cuál fue la satisfacción que usted tuvo al tener su primer libro en la mano, al ver que pues efectivamente había algo fruto de todo un trabajo académico. Y si bien pues hay un proceso académico para escribir un libro, ¿usted tiene algún ritual de otro tipo que siga para escribir pues ya sea algo de su trabajo o algo en su tiempo personal?
Bueno, sí. Creo que ya esto es como la otra parte de la historia, ¿no? Como el otro lado de la hoja, que es como cuando uno escribe o cuando ya uno se convierte en un autor. Para mí ha sido una satisfacción muy grande, digamos que a mí me gusta escribir mucho y creo que he aprendido a hacerlo pues medianamente bien. Tengo ya varios libros, pues con una fortuna crítica dispar, yo no sé, quizás no son temas tan llamativos, pero me gusta escribir y es algo como que a lo que le doy mucha seriedad, mucha responsabilidad y compromiso, porque si quiero que siempre quede bien hecho, pues escrito desde la historia, desde los estudios culturales, desde lo académico, pero yo algo que quiero hacer alguna vez también es poder escribir más desde la ficción y cómo experimentar otro tipo de escrituras. Hace rato quiero meterme a un curso de desarrollo profesoral que ofrece la Universidad de Escrituras Creativas, pero es muy exitoso y siempre se llena, entonces nunca hay cupo, pero creo que uno de los ejercicios que he tratado de hacer, nuevamente por cuestiones laborales, lo he dejado un poco de lado porque no he tenido tiempo. Es un proyecto que se llama Iconosónico, que es una página que tengo en Instagram, en donde subo algunas carátulas de discos de la colección que yo tengo, tratando de hacer un ejercicio de escritura muy breve o de descripción, digamos, de la iconografía de ese disco, pero también de la historia de la agrupación o del contexto histórico en el que sale ese disco, pero nunca supera un párrafo, o sea, es un ejercicio de escritura muy breve, pues que yo creo que me ha servido para seguir como en este camino de experimentar otras formas de escribir. Ese sería mi ritual de escritura, el de iconosónico, y cuando uno hace investigación histórica, cuando uno escribe, pues creo que también es algo mundano, no sé, la mayoría de mis colegas creería que estarían de acuerdo en que uno la mayoría de las cosas las escribe en pijama o en sudadera, o sea, no es nada tampoco como de, pues, de una cosa como súper sublime, ¿no? Sino que es algo cotidiano y mundano, así como la lectura.
Y sobre, digamos, algún libro que guíe en la escritura, que de pronto a usted le haya servido para crecer como académico, crecer como escritor, ¿le podría dar esa recomendación a quienes nos escuchan y a sus estudiantes para que también, digamos, hablemos sobre libros que contribuyen con nuestros oficios y disciplinas?
Gracias, Julia. No, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo como con ese consejo de que leer le ayuda a uno a pensar y a escribir mejor. Uno aprende de los demás. El conocimiento siempre es una empresa colectiva, ya sea la historia, la sociología, la filosofía, la antropología, el periodismo. Uno siempre aprende de lo que uno es a través también del trabajo de lo que otros y otras han hecho previamente. Entonces, no tengo una fórmula, un libro, un manual, no creo mucho en los manuales, pero sí en la idea de que todo es intertextual y nosotros somos como un eslabón más en una cadena de citas, de reflexiones, de ideas, ¿no? Que se están forjando colectivamente en el campo de nuestra materia de investigación o de nuestra disciplina científica o en general de la cultura. Entonces, hay una canción de Alcolíricos que dice que es muy chévere porque un momento dice que todos tenemos maestros, el no reconocerlos es un robo, ¿no? Dice una parte de la rima y es verdad, o sea, todo es intertextual y nosotros, a ver, esa gran idea del autor genio, pues puede ser válida en algunos contextos, en algunos momentos, pero yo siempre creo que el conocimiento y la cultura siempre es un producto colectivo. Entonces, el consejo es seguir leyendo y seguir estudiando de todo, ¿no? No solo de lo que nos gusta o nos interesa, sino de todo, porque pues todo está conectado, ¿no?
Así es, profesor. Y yo quisiera seguir con estas preguntas sobre recomendados y preguntarle específicamente por qué tips le daría a nuestros oyentes, seguidores, para hacer de la lectura uno de los hábitos del día a día. Y hablo no solo de la lectura de tipo literario, sino también de tipo académico, sobre todo en historia, que además en esta disciplina y bueno, en casi todas las disciplinas de las ciencias sociales y ciencias humanas es esencial para el aprendizaje y la formación de estudiantes. ¿Qué tips podría recomendar para que eventualmente nuestros oyentes empiecen a integrar esa lectura diferente, pues, a la serie de artículos y textos académicos que tienen durante cada una de las clases?
Gracias, Laura. Yo creo que sí, Si, digamos, el estudiante o la persona que nos está estudiando como que no es muy dado a la lectura, como que le da pereza, porque es que también hay que pensar que está, pues digamos que estamos en un cambio generacional importante en donde pues las narrativas multimedia, todo lo digital han transformado también mucho cómo se lee o cómo se adquiere la información. Y muchas veces pues uno nota que en las generaciones más jóvenes, sobre todo nativas digitales, crece como la resistencia a la lectura. Y entonces yo diría como que de pronto una buena idea puede ser, o un tip puede ser comenzar con géneros un poco más rápidos. Ya hablamos, por ejemplo, de la novela gráfica, del cuento. Me gustaría también señalar la poesía, como de pronto géneros que pueden ser más asequibles para que la persona pues vaya adquiriendo esa práctica, ese gusto por la lectura. Y hablando de cuentos, se me había olvidado mencionarlo, pero no quiero que acabe el programa sin mencionar también a un libro de cuentos que leí hace poco, que se llama Sofoco, de Laura Ortiz. Es una gran amiga mía y se ganó este premio en IDARTES, el premio Elisa Mujica de narrativa. Le publicaron su libro, el libro ha sido muy exitoso, publicaron otra edición en España. Entonces quisiera también decir que me encantó ese libro, felicitar a Laura por su trabajo y yo creo que es un libro que puede ser fundamental para la enseñanza de la historia reciente y el conflicto armado y las perspectivas de paz, tanto en los colegios como en las universidades. Entonces, Sofoco está muy recomendado.
Muchas gracias, profe. Hablando de todas estas cosas, pues creo que nos hemos dado cuenta que usted tiene un gusto muy variado y digamos que ha podido tener la posibilidad de tener contacto con muchísimos géneros, con muchos autores de diferentes lugares. ¿Hay uno que usted dijo no lo vuelvo a leer? ¿De pronto un género o de pronto algún autor? Bueno, de pronto no es muy polite decir qué autor, pero ¿hay algún libro o alguna cosa que se haya leído? No, nunca más lo voy a volver a leer, no me gustó.
No, en realidad no he tenido esa experiencia y yo creo que como todo en la vida, hasta lo malo es algo pues que se constituye en una experiencia, en un aprendizaje. Soy medio neurótico, eso sí, de que si cojo un libro lo quiero acabar. Como que no me gusta decir, no, no me gustó, ya no me lo leo. Me gusta tener el panorama pues para poder saber si me gusta o no, pero también creo que es totalmente válido si a uno no le gusta algo dejarlo por la mitad, por el comienzo. Entonces, de hecho, tengo muchos libros pendientes que no es que no me hayan gustado, sino por falta de tiempo. Pero sí, no, no creo que haya así algo como que haya tenido esa experiencia tan negativa.
Menos
A mí
mal. Perdón,
lo que me pasa.
una cosa, es que me pasó eso hace poco, empecé un libro, lo leí, no me gustó mucho, esperé un ratico y dije, no, lo tengo que terminar, y el final me dijo como, no, ¿por qué? No, no, ya, perdón, Julia.
No, es que iba a decir precisamente que a mí lo que me pasa, que me parece un poco chistoso, es que a veces un libro me gusta tanto que no soy capaz de seguirlo leyendo porque no quiero que se acabe y no quiero saber cómo acaba porque entonces ya siento que nunca voy a encontrar un libro que me cautive igual. Entonces, bueno, siguiendo por estas preguntas sobre hábitos de lectura un poco peculiares, le quisiera preguntar al profesor si tiene algún gusto culposo a algún libro como que de pronto no sea muy bien visto que no sea algún académico o algo así lo lea, si de pronto se ha encontrado con ese que usted diga como que, ay, no, qué pena decir que me estoy leyendo esto o que esto me gusta, no lo sé, algo por el estilo.
No, en realidad no, como que no, no me, sí, como que no pienso en eso, como que si es algo aceptado, no, si me gusta, está bien. Con los discos de pronto sí, porque sí tengo muchas cosas como muy de cultura popular, que de pronto es ya, que a mucha gente también lo ve como que no es políticamente correcto, como por cuestiones machistas, sí, o como por ejemplo algunas cosas de vallenato y cosas así. Pero a mí me interesa tenerlo como documento, realmente, como parte de la cultura popular. También esos registros me interesan. Pero no, en realidad, como que no. Seguramente mucha las personas si vieran esos libros o esos discos, si les parecería como algo un poco, no sé, vergonzoso, como tú dices, pero pues no, yo no lo veo así.
Yo lo pensaba un poco porque, bueno, desde
Pandorito,
la
no sé.
adolescencia, sí, o algo así, desde la adolescencia que de pronto uno tuvo esa etapa de, no sé, por ejemplo, yo en un tiempo pues leí bastante ciencia ficción y ahora recuerdo las historias y digo, no, pues eso en realidad como que no me aportaba mucho, eran historias como mal construidas o pues, no sé. Lo pensaba desde ahí, como si de pronto algo en su juventud ahora le parece como un placer culposo que tuvo.
Pues fíjate que, por ejemplo, toda esta parte como de Tolkien y literatura fantástica, pues a mucha gente le parece como, no, qué ñoño tener eso, yo no sé qué, porque además de ahí se desprende también como tengo muchos, bueno, yo cuando era adolescente y luego un tiempo en la universidad también jugué rol y todo eso, entonces, todos esos libros de juegos de rol, pronto hay mucha gente que le parece pues que eso es como un poco, pues no sé, como vergonzoso, pero a mí me parece interesante tenerlo, ¿no? También hacen parte de las etapas de la vida de uno y pues me gustaría también volver a eso en algún momento. Entonces, sí, no creo que sea, digamos, no me avergüenzo de eso.
Profesor, y otro tema que nos gusta siempre traer en este tipo de espacios es un poco, bueno, ya hablamos un poco de la literatura y su relación eventualmente con la música a través de su colección de discos de vinilo, pero quisiera preguntarle un poco, ¿qué piensa usted sobre este tipo de adaptaciones que se hacen a partir de, digamos, de libros hacia películas o de películas que eventualmente siguen, digamos, como esta línea narrativa y hacen parte luego de libros o adaptaciones, bueno, este tipo de literatura creativa por parte de fans. Yo quisiera que nos diera un poco su percepción sobre este tema y que eventualmente nos contara si de pronto tiene algún libro en específico que pues haya empezado leyéndolo y eventualmente vio la película y pues también nos ha pasado en este tipo de espacios en donde pues uno empieza viendo una película y le llama tanto la atención que pues recurre eventualmente al libro o al autor y pues de ahí empieza también un gusto muy particular por esa literatura que eventualmente llega a las pantallas grandes.
Sí, gracias Laura. Yo creo que ese es otro grande debate que no tiene fin, porque si es mejor la obra literaria original o la adaptación cinematográfica, yo creo que más bien ahí lo que hay que pensar pues es que la literatura y el cine pues son dos lenguajes artísticos muy distintos, ¿no? Evidentemente nunca una película va a poder ser igual o le va a poder hacer honor a lo que es la obra literaria, pero no porque sea peor, sino porque es distinta, porque es un lenguaje diferente. También colecciono películas y tengo, pues, de la época toda, de Betamax, VHS y DVD. Entonces, también el cine es algo que me gusta mucho, también de muchas partes, de muchas épocas, en fin. O por ejemplo, si uno piensa, volviendo al tema del Señor de los Anillos, yo creo que la trilogía de Peter Jackson es muy buena. El Hobbit creo que sí ya se puso muy malo, pero pues, cine, ¿no? Es otro tipo de producto, es otro tipo de narrativa. Yo siempre preferí, pues no preferiré el libro, sino lo original. Por ejemplo, en Netflix, ahorita estoy viendo una serie que vi en la adolescencia que me marcó mucho, que es Cowboy Bebop, que pues, es una serie de anime como de el género de vaqueros de cazarrecompensas, pero en el espacio, ¿no? Un poco en una distopía futurista. Y pues las películas que hace Netflix con, ¿cómo es que se llama? Bueno, con humanos, ¿no?
El live action, ¿qué se
Eso,
dice?
o sea, por ejemplo, la que hicieron de Samurai quizás hace unos años, o la que van a hacer de Cowboy Bebop, me parece fatales, ¿no? Porque pierde todo el sentido que tiene esa obra original, narrativo, musical, bueno, en fin, quitan hasta los personajes que a mí me parecen más importantes, en fin. Entonces, creo que ahí, en ese debate, digamos que no, entre gustos no hay disgustos, que cada quien prefiera lo que quiera, pero yo tiendo a quedarme con la obra original, porque pues es la obra original, independientemente del formato, si es un libro, si es una serie animada, etc. Creo que como en todo proceso de traducción hay riesgos muy altos de cosas que se pierden, cosas que se cambian, Y no por eso estoy diciendo pues que se dejen de hacer, ¿no? Como que eso también amplía de alguna u otra forma el repertorio de un objeto cultural y también lo hace más importante y más valioso.
Eso me parece bien interesante porque también eso ha salido mucho en estas conversaciones que tenemos a veces con los y las profes en este programa, y es que les preguntamos a veces por de pronto estas cosas, las adaptaciones o libros de autoayuda o diferentes cosas, y digamos que algo también que se ha mencionado es que finalmente se está leyendo, finalmente hay patrones de lectura que son diferentes, finalmente también es algo que recae mucho en la historia personal de cada persona y su relación con los libros. Entonces, por ejemplo, lo que usted mencionaba ahorita también, si hay una persona, un estudiante que no es muy amigo, se aburre, pues empezar con X libro, con X género, hágale, o sea, pa'lante. Nos llega una pregunta de Facebook de Jimena Guerrero, que le manda muchos saludos y nos dice: hola, ¿tienes algún referente literario al escribir tus textos? Un saludo.
Gracias, un saludo para Jimena. Pues en realidad puede que sí, pero es muy inconsciente, es un poco lo que hablaba antes, no es como, bueno, voy a escribir este capítulo a manera de hacer Cortázar, no, sino es más bien pues que yo creo que todo lo que uno ha leído lo alimenta en la manera en la que uno también escribe. Algo que sí es mucho más directo son los epígrafes, o sea, a mí me gusta mucho en los libros o en un capítulo del libro, en una obra que me invitan a participar o algo así, poner epígrafes, y muchas veces, más que, bueno, a veces son de fuentes primarias o de voces de sujetos del pasado que tienen una idea interesante que me parece poner ahí, pero la mayoría de las veces son letras de canciones o son fragmentos de obras literarias que me parece que ayudan mucho como a introducir en el espíritu de lo que uno quiere decir ya desde un punto de vista histórico, ¿no? O de la investigación social. Entonces, no es que haya un autor o autora en específico en la cual pues yo me inspiro, pero más bien son todos y todas los que he tenido la oportunidad de leer que de alguna u otra forma pues han dejado una huella en mí y en la manera en la que escribo.
Bueno, yo quiero hacer otra pregunta a manera de chisme, y es, bueno, usted ya nos decía que usted comparte algunas cosas en su Instagram, en la cuenta que tiene de Instagram para esto, pero ¿qué tan receloso es usted para compartir sus libros o sus discos, más bien en cuanto a prestarlo, ¿no? Como el objeto físico, y de pronto, pues si no lo es, si ha pensado en tener algún espacio, crear algún espacio en donde las personas puedan ir a consultarlo, a verlo, a revisarlo. Cuéntenos sobre eso.
Bueno, sí, en la parte neurótica también viene por ahí. Yo tengo un archivo en Excel como con todos los libros, todos los discos, etcétera. Y a mí me gusta compartir y prestar, pero siempre pasa que a veces alguien no le devuelve. Entonces, generalmente, pues si presto algo, también como que dejo la anotación de a quién se lo presté, cosa que en un futuro próximo pues pueda pedírselo, cosa que no me gusta, así como no me gusta prestar plata, porque también detesto tener que pedir, no me gusta. Pero me gusta mucho, sobre todo con las personas cercanas, invitarlos a, digamos, yo como concibo sobre todo la colección de discos como algo que es para compartir, algo que es para que vayan las personas que uno quiere o estima y poder compartir ese espacio, ese momento, esos objetos. Entonces, me gusta mucho pensarlo así, como en poder, cómo poder compartir esas cosas y que no se queden pues simplemente como algo que está ahí guardado en un mueble. Entonces, bueno, pues si alguien está interesado, podemos ver la forma, ¿no?, de invitarlos a la calera.
Súper, profe, muchísimas gracias. Una pregunta que me parece muy interesante, porque como usted también lo mencionó ahorita, pues estamos en COVID, duramos un montón de tiempo en cuarentena, la vida fue una locura. ¿Tuvo algún descubrimiento durante esa cuarentena, algo que usted no haya leído y que de pronto le cogió mucho cariño durante ese momento, o de pronto también con la música, algún disco que lo ayudó durante ese momento? ¿Cómo le fue en la cuarentena? ¿Cuáles descubrimientos tuvo en ese momento?
Pues de hecho, la colección de vinilos la comencé en cuarentena, o sea, ya tenía una parte de herencia familiar, pero cuando tomé esto ya como un proyecto, fue en cuarentena y creo que fue una terapia muy importante para mí. Porque antes, justo antes de la pandemia, murió mi madre y luego comenzó la cuarentena. Entonces fueron épocas como muy solitarias y muy difíciles y esto me ayudó mucho. La música, la lectura, comenzar pues como a hacer estos archivos, a disfrutarlos, ¿no? A pensarlo pues como un proyecto terapéutico finalmente también. Entonces, pues casi todos los descubrimientos y cosas chéveres justamente en ese sentido vinieron en estos últimos 2 años.
Wow.
Un libro que me gustó mucho, mucho, mucho recomiendo, es un libro de Jacques Abeille, un francés, que se llama Los jardines estatuarios, que es sobre un mundo fantástico en donde las estatuas son seres vivos que cultivan los humanos. Me hizo mucho eco porque pues mi investigación en los últimos años es sobre monumentos, entonces también era como un paralelo al trabajo de investigación que iba llevando. Ese lo leí en cuarentena, esa es una de las últimas novelas que leí, pues son, no sé, 300, 400 páginas, algo así. Entonces, como les digo, no he tenido mucho tiempo para leer novelas o cosas más largas, pero de las últimas que recuerdo, pues está esa en cuarentena. Entonces, sí, creo que ha sido una época importante para poder buscar como estas escapes, ¿no? A una realidad bastante dura que nos ha tocado vivir a todos en los últimos tiempos.
Así es, profesor, pero bueno, lastimosamente ya llegamos al final de las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de U Rosario Radio. Yo quisiera que antes de despedir a nuestro invitado y agradecerle por acompañarnos en este espacio de Que leen los profes, terminara y nos compartiera con un pequeño epígrafe de uno de sus autores, uno de sus libros un poco pues más queridos y apreciados, porque eventualmente uno también se queda con una parte, de pronto con una frase pues bastante interesante que le deja ese proceso de lectura y de gustos particulares sobre autores o géneros. No sé, profesor.
Gracias, pues me cogieron un poco desprevenido porque no sabía, pero aprovecho para hablar de este libro que no me lo he comenzado, pero sí leí la introducción y se ve muy chévere, El tercer mundo después del sol, que es una antología de ciencia ficción latinoamericana. Y me gustó mucho, mucho esta propuesta porque pues desde la academia se insiste mucho, por ejemplo, en la teoría poscolonial, en la decolonialidad, en pensar nuestra historia y cultura desde otro punto de vista, no atravesado como por la tradición eurocéntrica, pero eso realmente no permea tanto la sociedad como un libro de estos que llega. Y yo creo que quien lea esto puede llegarle ese mensaje mucho más que leer a algunos académicos. Pero no sabría qué compartir de esto. Quizás, a ver si desde acá,
De pronto de inicio, varios capítulos.
después de todas estas vueltas alrededor de los conceptos, las ideas y la historia, tenemos la certeza de que no es claro qué es la ciencia ficción latinoamericana, porque pareciera que su marca es la transformación constante, la adaptación, una metamorfosis que siempre logra hibridarse. Pero si es claro, espero que podamos definirla, escribirla y pensarla, no como si fuera una copia subrogada, sino como un género propio y potente, como una escritura que subraya nuestra presencia central y necesaria en un mundo que se mueve entre los apocalipsis pandémicos, el maquinismo corporativo, las distopías del realismo capitalista y las ucronías revisionistas. Espero que un día, que podría ser hoy, logremos celebrar con nuestra comunidad tal como lo hizo el Taita Querubín, porque hemos recuperado la patente de un mundo y de un género que siempre nos ha pertenecido por derecho propio y que no estamos interesados en convertir en material exótico de consumo, sino en una tradición conjunta entre países que nos permita una comunión de experiencia. Concibamos un mundo en el que, gracias a los conjuros del ciberchamanismo y los futuros andinos espaciales, ahora los guacamayos vuelen entre galaxias, canten himnos espaciotemporales y embellezcan con sus colores a nuestra Madre Universo. Esto es de Rodrigo Bastidas, el compilador de este libro.
Bueno, un agradecimiento muy especial a nuestro invitado el día de hoy, Sebastián Vargas Álvarez, siempre muy bienvenido a este y otros espacios de la editorial de la Universidad del Rosario. También un agradecimiento muy especial a María Camila Núñez y Julia Martínez, panelistas de esta misión de las voces del libro. Y por supuesto un agradecimiento especial a todas las personas que nos acompañaron durante esta transmisión. La producción del programa hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el control máster estuvo Nelson Duarte y en la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Los acompañó Laura Ballesteros y nos vemos en una próxima emisión de Las Voces del Libro.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.